Seguimos.
Está bien, está bien.
Well, I suppose we can start. Bueno, bienvenidos al programa sobre las editoriales cartoneras en la Universidad de Wisconsin-Madison. Yo soy Xenia Bilbia de la Universidad de Wisconsin-Madison, del Departamento de Español y Portugués y Estudios Latinoamericanos, Caribeños e Ibéricos.
Yo soy David Shanin, Department of History, Trent University en Canadá.
Y hoy tenemos el placer de entrevistar a Jaime Vargas Luna, que es uno de los fundadores de Sarita Cartonera, la primera editorial cartonera que se fundó en Lima en 2004, en mayo, entre abril y mayo. La historia de esta editorial es bastante interesante porque tiene mucho que ver con el azar. Milagros Saldarriaga fue un día a Chile y ahí en una librería encuentra uno de los libros de Eloisa Cartonera, la primera editorial cartonera argentina. Compra el libro, lo lleva a su ciudad, a Lima, y viene el caso que su amiga Tania iba de vacaciones a Buenos Aires unos meses después. Entonces, ya sabiendo la existencia de la editorial cartonera en Argentina, se pone en contacto con Washington Cucurto y él le explica sobre el proceso. De ahí, el resto, podemos decir, es la historia, porque viene con nuevos libros y contactos a Lima, y ahí, con Milagros y con Jaime, funda la primera editorial peruana, Sarita Cartonera. Jaime, ¿puedes brevemente decirnos las razones por el nombre de Sarita Cartonera?
Hola. Bueno, La razón básica es que queríamos darle desde el principio queríamos relacionarla con la cultura popular limeña. Y el ícono cultural popular más importante de Lima es Sarita Colonia, que es una santa no oficial, digamos, una mujer migrante del centro del país a Lima, la periferia de Lima, el Callao. Y tuvo trabajos malos y cuenta el mito que quisieron violarla y no pudieron. Y hay distintas versiones, una es que se suicidó, otra versión, digamos, que intentó escapar, saltó al acantilado y se mató, otra es que se le cerró la vagina, digamos, que no tenía vagina cuando intentaron violarla, etc. El tema es que murió joven. Y después de su muerte, la enterraron en un cementerio pobre del Callao, mucha gente empezó a acercarse a la tumba de ella, a pedirle cosas, milagros, y ella empezó a cumplirlos. Entonces se convirtió en una santa popular, principalmente de el tipo de gente que vivía en esa zona, que era gente lumpen, es decir, criminales de algún tipo, prostitutas, etcétera. Y de hecho, el penal de mujeres, la cárcel de mujeres más importante de allá se llama Sarita Colonia, uh-huh. en honor a ella. Entonces es un icono que es muy claro en Lima. Si uno va por Lima y se sube un micro, siempre va a encontrar la cara de una estampilla o algo parecido con Sarita Colonia. Entonces nos parecía un buen punto de partida para la editorial.
Uh-huh. Jaime, ¿cuáles son los puntos de contacto culturales, físicos, de vecindario, en cualquier sentido, entre Sarita desde el empiezo y esa gente, ese lumpen?
Bueno, hubo varias etapas y varias formas. Sarita Cartonera cambió mucho, pero el primer punto de contacto fue geográfico, digamos. El primer taller de Sarita estaba en el límite entre Lima y Callao, en una zona que es una casa municipal del vecino, es decir, un espacio que la propia municipalidad destina para que la gente de los barrios del vecindario, sobre todo de vecindarios pobres, vaya y haga cosas.
Entonces, ¿cómo se llama ese vecindario?
El que estábamos en el primero era el Cercado de Lima, que es donde hemos estado casi siempre. Que es límite entre Lima y Callao.
Okay.
Y entonces era interesante porque por un lado es el vecindario donde están la Universidad San Marcos, de donde veníamos nosotros, la Universidad Católica, y donde está la Avenida Venezuela, donde hay varias fábricas y mucha gente que vende cartón allí, en esa misma avenida, o lo compra de las fábricas. Entonces, todo eso sucedía en un radio de unas 10 calles a la redonda. Y ahí mismo estaba la casa del vecino. Y cerca hay un barrio, una zona que se llama Materiales, que es un barrio de recicladores de cartón. Es decir, toda la gente que vive ahí, no de cartón, de recicladores en general, toda la gente que vive allí está ligada de uno u otro modo al reciclaje. Y ellos fueron los primeros a quienes invitamos al taller y los primeros que trabajaban en el taller. Digo, las cosas después cambiaron. Ellos no son los que se quedaron hasta el final. Pero en un principio, ese fue como un primer contacto desde la producción. Y el otro contacto importante era los espacios de venta. Nuestros primeros espacios de venta fueron ferias en las calles o ferias que tenían que ver con el reciclaje, con cosas de ese tipo, pero siempre en estas mismas zonas, ¿no? ¿Y
la gente compra?
No, la verdad.
Bueno.
la verdad, esa es una cosa interesante que tuvo que ver con los cambios de Sarita después, que nos dimos cuenta que en el fondo el público consumidor de nuestros libros es un público que allá nosotros llamamos arty, ¿no? Que es gente de clase media, universitaria, intelectual, que en el fondo pagaría 5 veces más por el libro si lo vendiéramos a 5 veces más. Y que la otra gente, la que en un principio nos interesaba como lectores, en realidad por el precio que nosotros les ofrecíamos, si es que ellos estaban interesados en comprar un libro, se iban a ir a un libro de libro viejo y se iban a comprar ahí un clásico por el mismo precio o por menos.
Eso te iba a preguntar.
Y entonces, claro, al final nosotros pensamos en otra cosa y nos fuimos por otro lado. Para crear lectores. Uh-huh. Pero porque sí, la gente que queríamos que nos compre libros no nos los estaba comprando.
Porque lo que decían que en Argentina había funcionado, resulta que en Lima no funcionó. Porque en Argentina dicen que estaban vendiendo los libros en las calles, sí. Y que los compraban, bueno, no especifican tanto en quiénes los compraban, pero y es posible que era la clase media, como en Lima. Entonces, sí. ¿Ustedes se dan cuenta en un momento que el público lector no era el que habían imaginado? Meta de su venta, no, los libros no iban a las manos de los que ustedes habían imaginado.
Sí.
¿Y cómo cambian esto?
Bueno, por un lado, eso nos dio libertad en cuanto al catálogo, porque en algún momento hubo esta pensábamos en hacer libros muy breves y muy fáciles de leer, pensando también en ese público lector no acostumbrado, digamos, a leer, qué sé yo. Después, cuando nos dimos cuenta de que ese público no nos estaba comprando, decidimos publicar realmente lo que nos diera la gana. Por un lado, por ahí nos dio más libertad. Por otro lado, el tema de pensamos en generar lectores, en trabajar con escuelas de barrios marginales, con un proyecto que convierta o que ayude a interesar a la gente en la lectura. Y la otra cosa fue que empezamos a hacer una lectura más participativa, digamos. La gente que iba al taller, leíamos en el taller durante una época a la gente, los que trabajaban allí, pues se llevaban los libros, a veces los leían, seguramente que a veces no, pero fue sobre todo quitarnos presión nosotros mismos. Y de ahí salieron algunas cosas interesantes, porque algunos libros en teoría difíciles, digamos, recuerdo el caso de Sheila, que es una chica que trabajaba en Sarita, que era parte de Sarita y que no era una lectora, no le interesaban los libros en general, pero que contaba que le había gustado mucho Saña de Margot Glantz, un libro que nosotros habíamos publicado y que, digamos, no es un libro, no es una novela, uh-huh. Es un libro más o menos erudito. Uh-huh. Y eso también nos ayudó a nosotros mucho a darnos cuenta de que esa idea inicial de pensar en un libro breve y fácil de leer es un poco absurda también, ¿no?
Entonces, los primeros cuatro libros que ustedes publicaron iban hacia los lectores menos educados también, o ya estaban conscientes de que no iban a poder, de que tenían que producir a los lectores.
No, era... No lo pensamos en términos de lectores menos educados, pero digamos, la mayor cantidad de lectores, ¿no? Un lector a quien no le vas a causar demasiados problemas. Uh-huh. Entonces, claro, publicamos un ensayo de Santiago Roncagliolo, por ejemplo, que era El arte nazi, que es un ensayo, pero que tiene una temática que desde el nombre se supone que le va a interesar a cualquiera, y que además Roncagliolo es un autor ligero, entonces tiene un estilo fácil de leer, y era un libro de unas 40, no, menos, probablemente 30 páginas. Esa era más o menos la idea que teníamos al principio. Uh-huh. En cambio, para el segundo año ya teníamos libros de 120 páginas, 160 páginas, y eso, autores como Margot Glantz, ¿no? Ya no estábamos pensando tanto en...
Y a diferencia de la editorial argentina, a diferencia de Eloisa, ustedes no fotocopiaban, no sacaban fotocopias, ¿verdad?
Sí, sí, eso fue una cosa también curiosa, que tuvo que ver con la legalidad del libro en el Perú, que nosotros empezamos a, para ser reconocidos como libro, lo que hacíamos, empezamos a imprimir, teníamos que imprimir usando impresión casera. Uh-huh. Para que no digan que éramos piratas, ¿no?
Entonces, oficialmente no son piratas en este momento.
Yo ya no estoy en Sarita en este momento. No sé cómo están trabajando ahora.
Perfecto, así que podemos hablar bien.
Pero en todo caso...
¿Por cuánto tiempo estuviste en Sarita?
4 años.
4 años. Sí. ¿Y crees que cambiaron... ¿algo en cuanto a los lectores?
Yo creo que Sarita y probablemente las editoriales cartoneras en general contribuyeron en algo o contribuyen en algo a algunos cambios, pero no sabría decirte exactamente si Sarita cambió concretamente algo, ¿no? Sí puedo decirte que en el Perú cambiaron cosas. Aparecieron un montón de editoriales independientes más o menos en la misma época. Aparecieron muchos más espacios de lectura, mucha más rotación. Creo que Sarita tuvo algo que ver con eso, con diversificar posibilidades, y seguro que aparecieron nuevos lectores, pero cuánta importancia tenga, no sé.
Yo quiero plantear un par de cosas hacia la cuestión indígena en Perú. Y, por ejemplo, primero, el libro es una forma tradicionalmente europeo. Sí. El idioma en español, eso representa una barrera, eso para empezar. Y más allá de eso, ¿ustedes pensaban en cómo llegar no solamente, digamos, al lumpen, sino construir, digamos, algunos contactos específicamente por el lado cultural hacia la gente indígena, tomando en cuenta todo lo que pasa en las migraciones de los pueblos a Lima?
Sarita está en Lima, y Lima es una ciudad con muchísima migración andina, pero donde, por ejemplo, es bastante raro oír hablar quechua, ¿no? A diferencia de lo que pasa en La Paz, que es una capital donde uno va a escuchar quechua y aymara por todas partes, en Lima eso no pasa. En Lima es muy difícil encontrar a una persona vestida de indígena, digamos. Es más, el término indígena es un término que no se usa en general. En el Perú en general, pero principalmente en Lima. Lo que sí, y por lo tanto no era parte de esa problemática de Sarita en Lima. En cambio, sí intentamos impulsar proyectos en el interior. De hecho, hubo un año en el que hicimos una cosa que llamamos el Sarita Culture. Y como parte de eso, casi se forma una editorial cartonera en Cusco. Y allí sí teníamos muchísimo interés en Cusco, donde la problemática con lo indígena es radicalmente distinta a lo que pasa en Lima. Allí sí nos interesaba mucho. Digamos, personalmente a mí me interesa mucho también. Y sí intentamos establecer contactos. El problema es que la editorial cartonera de Cusco nunca llegó a publicar ningún libro. Hubiera sido lindo, Y sí lo intentamos, porque allá un gran porcentaje de la población habla quechua. Y ahí hay un par de problemas, digamos, con el tema de la lengua, que son interesantes y que yo creo que pueden equilibrarse un poco con lo que pasa, o pueden compararse con lo que pasa en el español aquí. Y es que mucha gente que habla quechua, a la hora de emigrar a ciudades no quechua hablantes, no transmite el quechua a sus hijos por vergüenza, ¿no? Entonces, y es gente que no domina el español. Entonces sus hijos terminan hablando una media lengua. Gente que no, que ya no sabe la lengua de sus padres, pero que habla la lengua de en la que viven, con acento o con, digamos, con dificultades, y es discriminado por esa lengua que tiene, pero ha perdido la lengua original, ¿no? Y eso pasa en Lima completamente. O sea, yo conozco un montón de gente, yo mismo, que no conoce el quechua o lo conoce muy mal, cuando, en mi caso, mi madre hablaba quechua. ¿No? Y entonces, y como yo, muchísima gente, ¿no?
A mí me interesa, ahora estoy saltando un poco, pero hay mucho interés que viene de Estados Unidos en cuanto a las editoriales cartoneras y Sarita, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo te parece eso a ti?
bien.
¿Pero no preferirías que viniera de América Latina o del mismo Perú?
Yo creo que los procesos en general son un poco rizomáticos, ¿no? Y que van en todas direcciones. Y para mí, la idea de las cartoneras o el fenómeno cartonero es una idea que se va construyendo, que no, digamos, hace 2 años o hace 1 año y medio, yo ni tenía idea, ni yo ni la gente que trabajaba en Sarita, ni nos importaba si hubiese otras editoriales cartoneras en otras partes, digamos, y si nos enteramos de que había una, nos parecía muy bien y punto. No teníamos un contacto fluido por email, no. Digamos, con algunas había una relación mayor, fundamentalmente o por temas geográficos o por temas de amistad o por algún tema X. En cambio, este interés de la prensa en algún momento, de las universidades o de alguna gente en otros países, aquí en Europa, quizás ha ido generando, ha ido contribuyendo a la construcción de ese fenómeno. Digamos, para mí, eso no es mejor ni peor, sino que termina incluyendo, digamos, para mí, una gente que se pone a investigar las editoriales cartoneras es tan parte del fenómeno cartonero como alguien que se pone a editar libros dentro de las editoriales cartoneras. Y si con eso se consigue que más gente se interese y que salga algo bueno de ahí, me parece bien.
Si vamos pensando de Perú y su pasado, Velasco, sí. Fujimori, Sendero, ¿dónde se ubica las cartoneras o Sarita más específicamente en ese contexto? Digamos, ¿qué tiene del pasado de los últimos 30, 40 años? Y puede ser también, digamos, de la oposición a Fujimori. Sí. Y no necesariamente formalmente, no estoy buscando un punto de contacto obvio, pero si, influencias culturales o políticas o de movimientos o de memoria.
Bueno, ahí hay. El más evidente es, para mí, que el Perú post Fujimori, el Perú post los videos de Vladimiro Montesinos, fue un Perú de reacción. O sea, la década del 90 fue una década en la que la sociedad estaba perdiendo por puntos, digamos, haciendo la comparación con una pelea de box, y la aparición del video fue un knockout a la sociedad. O sea, nos tiraron abajo. Alguien decía, un profesor de filosofía decía de la universidad.
¿Quién es?
No recuerdo el nombre,
pero
dijo que la diferencia entre el primer gobierno de Alan García y el gobierno de Fujimori es que Alan García nos robó plata, mientras Fujimori nos robó el alma. Y fue un poco así como sociedad. Entonces, lo que pasó es que cuando se va él, la gente empieza a darse cuenta, digamos, habíamos perdido por knockout, entonces ya no podíamos tener ninguna esperanza en ninguna forma de poder. Las instituciones habían desaparecido por completo, casi. O por lo menos la fe en las instituciones. Entonces lo que hace la gente es empezar a generar colectivos pequeños en todas partes del Perú, que solo confían en sí mismos, pero que empiezan a reaccionar, empiezan a hacer algo que hacía quizás 2 décadas el Perú como colectivo no hacía, ¿no? Que era prepararse, preparar propuestas, respuestas sociales mínimas, sin exigirle al Estado nada, ¿no? En ese contexto nace Sarita, como una de tantas propuestas del mismo tipo, ¿no? Y claro, lo que pasa después, que es lo que está pasando en estos años, es que esta gente empieza a juntarse, ¿no? Es que esas propuestas terminan, en el caso de Sarita, por formar parte, por ejemplo, de un grupo de editoriales, ¿no? Que fue Punch en un momento, que es ahora la Alianza Peruana de Editores, de otros colectivos sociales, colectivos que tienen que ver con el reciclaje. Eso es algo que en el Perú de los 90 y de los 80 no pasó, no pasaba en absoluto, ¿no?
¿Y cuál es tu relación en este momento con el fenómeno cartonero? Tú tienes una editorial, estás formando, eres parte de otra editorial cartonera que no se ubica solo en Perú, sino es más transnacional.
Bueno, más o menos, porque es curioso lo que dices, porque cuando se nos ocurrió hacer esa editorial, esa otra editorial que se llama Otra Cosa, que se llamaba Otra Cosa Cartonera, no recuerdo si a principios de este año o a finales del año anterior, pensando un poco en usar los mecanismos o las cosas que más o menos dominaba yo o algunos de los que teníamos que ver con esto, y añadirle las ventajas, por ejemplo, de la tecnología, o sea, del mundo digital y una serie de cosas. Pero lo que fue pasando durante este año, precisamente a partir del fenómeno cartonero, digámoslo, es que decidimos pasar de llamarnos Otra Cosa Cartonera a hacer Otra Cosa, ya sin el apellido cartonera, y probablemente a no hacer más libros cartoneros. Porque personalmente yo me quiero desvincular del asunto por una razón personal, digamos, y es que siento que a mí me interesa hacer cosas, pero no quiero hacer toda la vida la misma cosa. Entonces, siento que es claro, si algo empieza a crecer como nombre, mejor escápate.
Así que, ¿qué van a hacer?
Bueno, es más un laboratorio de arte, digamos, que incluye los libros cartoneros, que es con lo que empezamos y lo que intentamos hacer en primer término, pero que va a ir en alguna otra dirección. Ya veremos en cuál.
Y ahora, mirando hacia los comienzos y la existencia de Sarita en tu tenure, ¿qué es lo que más recuerdas?
Primero, el aprendizaje enorme sobre los propios prejuicios, ¿no? Lima es una sociedad, es un espacio muy, muy prejuicioso en el que la gente de izquierda, la gente que piensa que no es prejuiciosa, etcétera, los que creemos que somos más abiertos, a veces creemos que tenemos muchos menos prejuicios de los que en verdad tenemos. Y trabajar en Sarita me mostró eso, ¿no?
Por ejemplo,
una de las cosas más interesantes fue nosotros nos planteamos el proyecto con recicladores de cartón. Entonces los invitamos al taller y casi por selección natural ellos desaparecieron y quedaron otras personas, que fueron sus hermanos, sus primos, sus familiares de los recicladores de cartón. Y con ellos trabajábamos. Y en nuestra cabeza éramos un mismo equipo, éramos una misma cosa. Pero en algún momento nos dimos cuenta de que nosotros estábamos haciendo el trabajo voluntario, es decir, sin ganar un peso, y ellos, en cambio, estaban recibiendo un dinero. Lo que quieras o no es una forma de discriminación, de la que no estábamos siendo conscientes. Uh-huh. ¿No?
¿Pero cómo es eso de una forma de discriminación? Si esa gente necesita la plata y ustedes no. Si ustedes son de clase
¿pero
media?
¿Quién te dice que no la necesitamos? O sea, el tema es... Y finalmente, no se trata tanto de cuánto necesitas, porque el mundo no funciona... Si la gente ganara el sueldo en función a lo que necesita, probablemente quien ganara más en una empresa sería el obrero, más que el gerente, porque uh-huh. probablemente el gerente necesita menos plata que el uh-huh. obrero. Entonces no es la lógica real del mercado. Uh-huh. Pero son cosas de las que uno se va haciendo consciente en el camino. Y una cosa interesante, digamos, como anécdota, fue que dos chicos que habían sido vendedores, no recicladores, pero vendedores de cartón, y que luego habían pasado a pintar tapas y a trabajar con nosotros, en algún momento fueron invitados a dictar un taller sobre cómo hacer libros en un centro cultural que se llama La Culpable, en Lima. Y unos días después de dictar este taller, fuimos todos a una inauguración de una muestra de arte. Y cuando ellos fueron, ellos habían sido profesores de este taller, igual que otros artistas plásticos habían sido profesores de otros talleres. Entonces, en la inauguración, la autoestima de ellos, la forma en la que ellos se relacionaron con todo el mundo, cambió radicalmente respecto a las veces anteriores en las que ellos se sentían obreros en la editorial. O sea, ellos eran la gente que pintaba las tapas. En cambio, después de dictar el taller, ellos eran artistas plásticos, ¿no? Y eso fue genial.
Y a lo largo del proceso, ¿quiénes tomaban las decisiones sobre qué se iba a publicar? ¿Ustedes? ¿O leían textos junto con ellos y decidían qué se iba a publicar?
Han habido varios modos. En general, ha habido siempre un comité editorial del que hemos sido parte gente de adentro y de afuera de Sarita. Y de los que han trabajado en Sarita han propuesto algunas cosas también. Pero no todo, digamos, de las 100 cosas que se proponen, terminan publicándose 10. Entonces, pero es un sistema flexible o variable.
¿Y de algún modo publicaron algo de alguien que no pertenecía a la clase media educada, que no fuera un escritor, digamos, que quería ser escritor desde la infancia porque estaba leyendo los libros o algo así?
No, y esa es una, para mí esa es como una derrota personal, ¿no? Llegaron cosas, pero creo que ese es uno de los vicios de que los tres que formamos Sarita habíamos estudiado literatura. Teníamos esa enorme roca en la cabeza. Entonces, cuando leíamos las cosas que llegaban, muchas veces dijimos, no, esto es impresentable, esto es impublicable, qué sé yo. Y algunos de esos libros, y eso sí no voy a mencionar cuáles, pero pienso en dos, se publicaron después en otras editoriales con un éxito impresionante.
¡Wow!
Y sí, y para mí eso es parte de esa derrota personal.
Pero bueno.
¿Otra cosa lo va a cambiar?
Yo espero, sí.
Que digamos, eso representa un colectivo, de un grupo, pero ¿tú piensas a veces en lo que tú traíste de éxito a ese proyecto? Hay cosas que, digamos, hablando sin modestia, ¿qué traíste tú a ese proyecto, pensando en tu formación, tu filosofía?
No sé, porque el problema con nosotros tres es que los tres que estábamos un poco a cargo, es que en algún momento éramos demasiado amigos. Entonces, de repente yo te puedo hablar de mí y en el fondo no era yo.
No, eso se entiende.
Pero si te puedo... ¿Qué me hubiera gustado? ¿Qué me gustaría? Que no sé si es verdad. Es el tema de lo latinoamericano. Yo... a mí me ha interesado mucho siempre, desde siempre, el pensar... Latinoamérica, y es más, la lengua española como una lengua, como una identidad, mucho más que las identidades nacionales, ¿no? Que es algo en lo que, digamos, yo estoy un poco en contra de todos los nacionalismos y regionalismos. Y yo tenía esa intención en Sarita. No sé si era solo mía, no creo, pero en todo caso imagino que eso fue un aporte.
Bueno, gracias por la entrevista. Y no sé si David tenía algo más que añadir.
Bueno, ya está.
Ya está. Bueno, gracias, Jaime.
A ustedes, gracias.
Nada.
Gracias, Jaime.
No, es que me estaba diciendo antes...